juez.
Bueno, pues con esta bonita sintonía nos vamos a esa sección. ¿Qué mundo?
Siempre ha habido chorros, magia.
Ese pequeño gran resumen mensual con Juan Ibarrondo de cómo anda el mundo. Juan, eguardión.
Eguardión, Juan Carlos.
¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Cómo? Qué disgusto que me habéis dado con esto del rey. Menos mal que al final no parece que esté tan mal, ¿no?
No parece. No se sabe muy bien, más que pues eso, que ha habido afirmaciones y desmentidos.
Ya.
De momento, bueno. Es lo que sabemos. Al final igual es cierto, ¿eh?
Ya, nunca se sabe.
En fin, oye, pues un mes que ha dado cosas para comentar, ¿verdad?
Sí. Yo creo que últimamente, vamos, la información en general y también la internacional está pues muy nutrida de cosas, ¿no? Y bueno, a pesar de que está la pandemia y que sigue pues de alguna manera acaparando titulares, pues sí, obviamente también suceden otras cosas en el mundo. Y bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño resumen de la actualidad a lo largo de este mes, ¿no? Quería empezar por las elecciones en Ecuador, me parece un tema interesante.
Sí, la verdad que sí, además hay bastante jaleo, ¿eh?
Sí, efectivamente, ahora sí. Comentamos, ¿no? Primero me parece interesante porque eso, a pesar de que es un país pequeño, que tampoco tiene un peso, digamos, demográfico en cuanto al Producto Interior Bruto, etcétera, en América Latina, sin embargo es un país muy significativo, ¿no? Por distintos elementos, ¿no? Es el primer país donde el movimiento indígena de alguna forma se articuló de una manera importante, junto quizá con el movimiento zapatista en México, ya de los años 90, la CONAIE y Ecuanurnari, que es la sección de la CONAIE en la sierra, en la zona de Quechua Hablante, pues ha tenido una importancia muy grande en aquel país. Es el primer país plurinacional también, y es un país en el cual ese movimiento indígena ha tenido un poder destituyente, ¿no? Es decir, que ha sido capaz en diferentes ocasiones de derribar gobiernos neoliberales y también hacer revertir proyectos neoliberales pues lesivos para las poblaciones, ¿no?, en general, y para la población indígena en particular. Y lo último que a este respecto fue pues la revuelta que tuvo lugar en Ecuador por la subida de los precios de las gasolinas y bueno, y también por otras medidas que de liberalización de ciertos precios de agrícolas, que pues fueron respondidas de una forma muy contundente por la población ecuatoriana liderada por el movimiento indígena, ¿no? Y bueno, pues esto es algo a tener en cuenta a la hora de entender la situación en Ecuador, ¿no? La importancia del movimiento indígena como actor político clave en aquel país, cosa que no sucede en otros lugares, ¿no? En otros sí, podríamos hablar en Bolivia, donde también tiene una gran fuerza, y bueno, también, pero en Ecuador especialmente. Y además, yo creo que es importante lo que pasa ahí para saber qué puede suceder en otros lugares, ¿no? Y podemos hablar, desde luego, con la victoria del representante del correísmo, del ciudadanismo correísta, que era el movimiento que surgió tras los años, o sea, tras revueltas indígenas de los años 90 y que había sido desplazado del poder, aunque no de forma electoral, sino a través de una, digamos, cooptación de Lenín Moreno, que era un miembro del partido correísta, de ese movimiento ciudadanista, y que sin embargo, digamos que se pasó con armas y bagajes al neoliberalismo más duro y puro, ¿no?
Sí, le salió rana, muy rana. Sí.
Efectivamente. Y entonces, sin embargo, pues ahora vuelve de alguna forma el sucesor de Correa, algo parecido a lo que sucedió en Bolivia con Arce y Evo Morales, en este caso con Correa y Arauz, ¿no? Y eso desde luego demuestra, yo creo que refuerza la idea de que estamos asistiendo a un cambio de ciclo en Latinoamérica, en el cual está volviendo de alguna forma esos gobiernos progresistas que tuvieron en el poder durante varias décadas y que habían sido de alguna manera desalojados de los gobiernos en buena parte de los países donde gobernaban, pues poco a poco parece que se está dando una vuelta, ¿no? Una vuelta con diferencias y que también no va a ser lo mismo que aquellas décadas, ¿no? Yo creo que no, porque el propio país, el propio continente ha cambiado y han surgido nuevos actores y también ha surgido una importante auge de los movimientos autoritarios, ¿no? Ya no son los gobiernos de derechas tradicionales, neoliberales de la década de los 80, 90, que fueron los que cayeron ante los movimientos populares y que dieron lugar al ciclo progresista, sino que estamos hablando de unos movimientos autoritarios de extrema derecha que de una manera importante se han introducido en América Latina. Desde luego, el caso más evidente es el de Brasil, que es muy importante porque Brasil es el motor económico de la región, del continente sudamericano, pero también en otros lugares, ¿no? Como hemos estado viendo, hablando del fujimorismo en Perú, como el uribismo en Colombia, y bueno, y por eso es un elemento diferencial, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo algunos elementos que nos hacen pensar que las izquierdas vuelven a América Latina, pero son izquierdas un poco diferentes, ¿no? Va a haber una fecha muy muy importante, el 11 de abril, que hay elecciones en Perú, donde tiene posibilidades la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza. Uh-huh. También ese mismo día se realiza las elecciones constituyentes en Chile. Eso va a ser muy muy importante, a ver, después de la victoria de los partidarios del cambio de la constitución liberal, a ver cómo se traduce eso a la hora
nivel electoral, ¿verdad?
Efectivamente, eso va a ser muy importante, va a ser el mismo día. Y también en el propio Ecuador va a haber elecciones municipales o distritales, ¿no? Y bueno, pues creo que puede ser interesante ver lo que sucede ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues volviendo a las elecciones ecuatorianas y volviendo a esos nuevos actores que hacen que la situación no sea exactamente la misma que fue durante el ciclo de los 90, es la aparición de también una fuerte conciencia ecologista, ¿no?, en el continente, que tiene que ver y que está ligada a los movimientos indígenas también, y eso ha dado lugar a la sorpresa de las elecciones, ¿no?, que es Yacu Pérez, el candidato en Pachacuti. Sí. Pachacuti es el movimiento político de la CONAIE, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Ecuador, y que también tiene un perfil medioambientalista, ecologista, dentro de esa idea, bueno, del buen vivir, de la cosmovisión andina, indígena, y que de alguna forma pues ha sido la sorpresa y está ahí peleando hasta el último voto para ver si disputa la segunda vuelta con el candidato correísta, ¿no? Veremos a ver. Todavía he estado mirando ahora en internet a ver cómo estaba la cosa, y bueno, lo último es que habían llegado a un acuerdo Lasso, que es el candidato neoliberal, y Yacu Pérez, el candidato de Pachacuti, para hacer un recuento de votos, pero ahora parece que lo último que he leído, que Lasso se retira del acuerdo y que considera que ha ganado las elecciones y que no hay por qué recontar, ¿no? O más que solo algunas mesas, bueno, está la disputa ahí, ¿no?
Sí, había jaleo por eso precisamente, sí, porque estaban a muy pocos votos el otro, y desde el movimiento indigenista hablaban de fraude.
Hablaban de fraude, sí, efectivamente, sí. En algunas de las provincias, en Guayas sobre todo, que es donde más fuerza demostraba Pablo Lasso, que es el candidato neoliberal, ¿no? No sé, veremos a ver. De todas maneras, pase lo que pase, ¿no? Sea quien sea el segundo de la lista y el que vaya a disputar la segunda vuelta con Arauz, evidentemente la sorpresa y la fuerza del movimiento indigenista, el movimiento indígena, pues está ahí. Y yo creo que el ganador, que pues con toda previsión será Arauz, en caso de que sea con Lasso la disputa, pues tendrá que tenerlo en cuenta, ¿no? No solo ya por sus resultados que ha tenido en estas elecciones presidenciales, también hay que ver en las próximas, ese 11 de abril, a ver cómo se da cómo es el Parlamento, ese cambio en los parlamentos y en las regiones, y bueno, y sobre todo el movimiento indígena, que tiene una capacidad movilizatoria que la demostró y que de alguna manera pues bueno, es un factor que no puede dejar de tener en cuenta. Entonces,
sí, un sector con el que contar sí o sí, ¿no? Más allá de lo que pase.
Efectivamente. Bueno, ahí hay un poco un debate de fondo, que es la lucha, es la idea del extractivismo, que es el denunciado por el movimiento indígena o una parte del movimiento indígena, que bueno, que tienen propuestas más, que tienen más que ver pues con un desarrollo, digamos, sostenible, medioambientalmente más sostenible, que la idea que han tenido y que tuvieron por lo menos los movimientos progresistas, que se basaron mucho en la extracción de materias primas, que estaban en el momento de alza de los precios y que les permitió pues conseguir mejoras importantes, eso es indudable, a las poblaciones pues empobrecidas de sus países, ¿no? Pero de alguna manera pues esquilmando también los recursos naturales de sus propios países, a veces también en connivencia con las grandes multinacionales, ¿no? Y extractivas, y también a veces en contraposición con los intereses de los pueblos indígenas, que pues tienen unas formas de una manera de vivir y una forma de autosubsistencia que choca con estas políticas extractivistas, que de alguna manera pues destruyen, pues por ejemplo, los pastos o los acuíferos de las tierras tradicionalmente ligadas a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, eso está pasando en muchos lugares del mundo, en Perú, sí. O sea, desde el mundo de América Latina, por pues, de lo que estamos hablando, en Perú, desde luego, pero también en Bolivia, donde fue criticado también el propio Evo Morales en ese sentido, a pesar de representar, o de ser indígena y representar movimientos, al movimiento indígena también. Bueno, pues eso yo creo que está de fondo en esa disputa. Sí,
el complicado equilibrio, y más cuando estás en el gobierno.
Efectivamente.
Es muy difícil, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que estos gobiernos, de alguna manera, es bien como prioridad pues mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.
Claro.
Pero bueno, ahí es donde está el límite, ¿no? Dónde está la línea, ¿no? Roja, que se puede traspasar o no en el sentido de la destrucción del medio ambiente y también pues de los del modo de vida de las poblaciones indígenas, que en estos países no son unas minorías pequeñas que, en fin, que pueden ser preservadas en reservas como en otros lugares, ¿no? Sino que son mayorías sociales importantes, con capacidad de movilización, con capacidad de organización, con un sistema comunitario que presentan como también ejemplo de forma de gobernanza, y que de alguna manera tienen que llegar a acuerdos con las clases medias ciudadanas de las ciudades, ¿no? Que representa a Correa, ¿no? Fundamentalmente representa esas clases medias empobrecidas y trabajadores, los pocos trabajadores industriales que puede haber en Ecuador, ¿no? Sobre todo en el estado de Guayaquil, que de alguna manera pues apoyaron el movimiento ciudadanista de Correa, ¿no? Y bueno, ahí esperemos que vamos a ver cómo se lidian con este tema, y bueno, cómo es el resultado de ese conteo de última hora. Y quién pasa a segunda vuelta, ¿no? Que también será importante, desde luego, ¿no? Porque quizá Lasso, yo creo que no tiene probablemente ninguna posibilidad de ganarle a Arauz en las elecciones, porque es muy difícil que la gente que votó a Yacu Pérez vaya a votar al movimiento neoliberal. Sería complicado de entender eso.
Sí, sería difícil.
Pero al contrario, pues no sé, si pasa a segunda vuelta a Yacu Pérez, pues bueno, veríamos a ver, ¿no? Ahí estaría un poco más disputada la cosa, aunque probablemente también sería Farsalga como favorito.
Está
Arauz,
interesante, ¿no? La verdad.
Pues sí.
Que con ese agente que no se esperaba que pudiera optar a esa segunda, ¿no?
Eso es.
Esa segunda posición.
Pero bueno, sobre todo yo lo veo como, y también es interesante verlo como que de alguna manera nos hace pensar que ese cambio de ciclo que se está dando en la Latinoamérica hacia la izquierda, pues se consolida, ¿no? Después de la situación en Bolivia y en Chile, y vamos a ir también en el cambio electoral en Argentina, y vamos a ver si esto se sigue siendo como un efecto dominó, y también se va a si va a producir en otros lugares, ¿no? Lo veremos el 11 de abril, ¿no?
Sí, citas importantes este año, acordaremos, porque la verdad es que pueden darnos importantes sorpresas.
Sí, efectivamente. Y bueno, una de ellas hasta cierto punto fue la victoria de Biden en las elecciones de presidenciales estadounidenses. Hemos visto sus primeros pasos. Bueno, es difícil de valorar también, ¿no? Por el poco tiempo que lleva, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que considerarlos como positivos en cuanto a avanzar hacia la multilateralidad de la gobernanza mundial, la vuelta hacia la cumbre del clima, la vuelta a la OMS, la vuelta a apoyar el entramado de Naciones Unidas, volver a financiar a la UNESCO, etcétera. Yo creo que eso, desde un punto de vista de las políticas internacionales, es interesante. Otra cosa es hasta dónde pueda llegar en ese sentido, ¿no? Desde luego parece que la pugna con China va a seguir de manera muy enconada, y bueno, es posible que aunque la retórica no sea tan belicista o tan exuberante, ¿no? Como la que tenía Donald Trump, pero bueno, eso va a seguir así, ¿no? Va a ser complicado que eso cambie, ¿no? En cuanto a los aranceles, la guerra comercial, la guerra tecnológica. Esperemos que no se dé paso a guerra abierta, ¿no? Una guerra militar, que parece complicado en estos momentos, o que pueda haber guerra limitada en algunas zonas del Pacífico, ¿no? Del mar de China, etcétera, donde pueda haber algunos conatos de enfrentamiento. Esperemos que no, ¿no? Y luego, desde luego, en cuanto a Oriente Medio, parece que es indudable que Estados Unidos, a pesar de la llegada de Biden, va a seguir apoyando claramente al Estado de Israel. O sea, eso es una de sus prioridades, de los dos partidos, de forma tradicional, durante, bueno, pues durante décadas, y no creo que eso vaya a cambiar con Biden. Lo único que puede ser, decían, que se puedan reanudar las ayudas humanitarias a los palestinos, a la población palestina, que había suspendido Donald Trump, y que pueden volver, ¿no? También es posible que vaya a intentar, de alguna forma ha hecho algunos gestos que de alguna manera para que de alguna manera se enfrentan a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí con la ruptura de contratos militares que había firmado a última hora Donald Trump de armas de alta tecnología. Veremos en qué se traduce esto. Parece difícil también pensar que vaya a haber un cambio de alianzas, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que bueno, que mantiene esas grandes alianzas con Israel y con la Casa Saud de Arabia Saudí, con Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, sí que ha habido algunos pasos, ¿no? También la idea de que las propias emiratís el rey y la Casa Real de Arabia Saudí, pues también ha hecho algunos gestos, pues se supone que para facilitar facilitar esa alianza con Estados Unidos, que ha sido la liberación de una activista de derechos humanos en Arabia Saudí, también el fin del bloqueo a Qatar, que había promovido la Casa Saud y Estados Unidos, o sea, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, y que ahora se ha roto, que tampoco demostró una gran efectividad. Y bueno, veremos a ver, ¿no? También dice Biden que bueno, que no va a vender más armas a Estados Unidos, va a intentar que llegar a acuerdos con los hutíes en el caso de Yemen, de la guerra de Yemen. Pero bueno, la prueba del algodón sería desde luego la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, que parece difícil que se dé,
porque de momento no se ha oído
mucho de ello, ¿no? Ya. Eso sí que sería algo importante, ¿no? Más allá de gestos, ¿no? Que se están viendo algunos gestos, ¿no? También en políticas migratorias se están viendo algunos gestos positivos, como el fin de esa cosa tan absurda, ¿no? Ese proyecto totalmente absurdo y irreal, además, que era el muro. Pero también, bueno, la posible regularización masiva de migrantes en un tiempo dado en Estados Unidos, algo que también era lógico, ¿no? Y que desde luego para la economía estadounidense era también como la de otros muchos lugares, que no se entiende bien por qué no se hace,
fundamental,
¿no?
Claro, sí.
La regularización de personas que llevan años y años trabajando allí de negro y que, bueno, de alguna manera interesa también que puedan cotizar y que puedan de alguna manera entrar en el sistema legal de Estados Unidos, si existe tal cosa, ¿no? En un sistema económico tan desregulado, ¿no? Como el de aquel país, ¿no? Pero bueno, digamos que de alguna forma es una vuelta al multilateralismo, entre comillas, sin para nada salirse de las líneas rojas de las políticas tradicionales internacionales de Estados Unidos en cuanto a sus grandes alianzas, también el enfrentamiento con la República Popular China, ¿no? También en el foro de Davos que ha sido dirigido por primera vez, ha sido presidido por la República Popular China, se ha visto también algunos intentos de resetear el sistema, regulando de alguna forma los sistemas impositivos, fiscales, etcétera. Se está hablando de todo eso. Sabemos que Davos no es más que una especie de foro de opinión, ¿no? Tampoco tiene una importancia grande, pero sí se está oyendo hablar, y además también a algunas lideresas de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de que ahí tiene que haber un control democrático de los bancos centrales, de que se tienen que pagar impuestos las grandes transnacionales, que parece algo lógico también, y que además probablemente sea muy en estos momentos imprescindible para un mantenimiento mínimo del sistema ante la crisis económica que se avecina, ¿no? Que ya está ahí, que bueno, que seguramente con toda probabilidad se incrementará, se agudizará de aquí a poco, ¿no? Pues no me queda mucho tiempo, quería simplemente comentar el caso de Myanmar, de la antigua Birmania.
Sí, que lo tenemos pendiente, es cierto.
El golpe de Estado.
Sí.
Bueno, un golpe de Estado hasta entre comillas, porque los militares nunca se habían ido del todo de aquel país, estaban tutelando un poco el gobierno de la presidenta, que ha sido actualmente destituida. También verlo dentro de ese auge del autoritarismo y de la extrema derecha en el mundo, que desde luego ha sufrido un cierto golpe al perder la presidencia a su referente más importante, que era Donald Trump, pero que sigue ahí y sigue siendo pues un factor importante a la hora de entender las relaciones internacionales. El caso de los militares de Myanmar no es el único, ¿no? Hemos visto casos como el del Egipto egipcio y otros, en los cuales, pues bueno, es el militarismo en el mundo, el poder de los ejércitos, que son capaces de condicionar los gobiernos y que de alguna forma también, de, en un momento dado, cuando así lo consideran, pues dar golpes de Estado de este tipo y tomar ellos directamente las riendas, ¿no? Dentro de ese autoritarismo que crece en el mundo, ¿no? Mm. No solo es la extrema derecha democrática, también regímenes autoritarios, militares como estos, podríamos entenderlos como ese auge del autoritarismo. También ver que Myanmar tiene un problema muy grave de que hay distintas etnias, naciones que conforman el Estado de la antigua Birmania, de Myanmar, que de alguna manera están en disputa, ¿no? Y además en disputa armada. Hay movimientos armados, guerrilleros muy importantes en distintos lugares, movimientos nacionalistas, guerrilleros, contra la cultura mayoritaria y dominante también en el ejército y en el gobierno durante mucho tiempo, ¿no? La antigua presidenta había intentado llegar a acuerdos de paz con estos movimientos, había habido negociaciones, había habido treguas de la lucha armada por parte de algunos de estos grupos guerrilleros, y el fracaso quizá de estas negociaciones de paz ha sido quizá uno de los motivos que ha aducido el gobierno de los militares para tomar el poder, ¿no? Que de alguna manera, lo cual pues probablemente pues nos pueda llevar a la ruptura de esos procesos de paz y a la vuelta a las hostilidades, ¿no? También el caso de los rohingyas, que sabéis que han sido discriminados y se ha producido un genocidio contra ellos. Es una población de etnia musulmana en un país mayoritariamente budista, con distintas etnias culturales, pero de una religión común, que es el budismo, y con una minoría importante, que es la musulmana, y que ha sido, pues, de alguna manera, no vamos a decir exterminada, pero se ha producido un verdadero genocidio, por lo menos así lo dice Naciones Unidas, contra esa población, ¿no? Que ha tenido que desplazarse de buena parte en buena parte a Bangladesh, y de alguna forma la presidenta ha sido también culpable de ello, porque a pesar de que los militares eran los que tenían todavía el poder de la política antiterrorista, etcétera, y la política exterior, pues ella aceptó un poco el genocidio, por lo menos miró para otro lado, ¿no? Lo cual también le ha desprestigiado mucho en la comunidad internacional y le ha debilitado también de cara, pues, a los apoyos que pueda tener a ese nivel en el mundo, ¿no? Que desde luego parece que todo el mundo ha mirado para otro lado, como que importa muy poco, ¿no?
Ya te digo, sí.
Eso está claro. Sin embargo, sí que se han producido pues protestas bastante importantes, de desobediencia civil masiva, y que, bueno, veremos a ver, ¿no? Ahí lo que sucede también, ¿no? Bueno, y para terminar, hablar de cómo el auge de la extrema derecha sigue en Europa siendo importante, no hay más que ver la subida de Vox en Cataluña, pero también las elecciones de Portugal así lo demostraron, una subida muy importante de la extrema derecha, y bueno, y en Italia, donde pues las encuestas le dan como mayoritarios, ¿no? Ahora mismo, si se produjera unas elecciones en aquel país, ¿no? Sin embargo, una buena noticia desde el punto de vista de las personas que nos consideramos de izquierdas, que es lo último que hemos sabido hoy, que en Macedonia ha habido una victoria de un grupo interesante, además, de izquierda alternativa, que ha tenido una gran victoria electoral en aquel país, en Kosovo, que habrá que seguir también
de cerca. Unas elecciones con, parece que, muy poca participación, ¿no?, en esta ocasión, sí, pero en las que ha ganado, sí, la izquierda.
Sí, y bueno, y que es algo que esto de la poca participación parece que ya se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? Sí. Bueno, desde las nuestras, aquí en el País Vasco, pero también en Cataluña lo hemos visto. Hombre, es lógico, ¿no?, teniendo en cuenta unas elecciones en un ambiente como el que estamos viviendo, en una situación de pandemia, pues también parece lógico, ¿no?
Que... Sí, se han empeñado en hacer unas elecciones, no sé muy bien para qué.
Efectivamente.
Porque parece que tampoco han conseguido precisamente los efectos que buscaban.
Pues no, bueno. no, para nada, ¿no? Te refieres a las catalanas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, para nada. Yo,
o sea,
creo
más
que
allá
de ¿no?
quitarle el puesto, de quitarle el puesto a Ciudadanos, realmente, pues no hay grandes cambios, ¿no?
Pues yo creo que es un poco más mirando a la política española que a la política catalana, ¿no? En el sentido de mantener el gobierno de coalición y reforzarlo frente a su oposición del Partido Popular, ¿no? Claro, el peligro ha sido también el darle bazas a... Bueno, no sé si le han dado bazas, pero de alguna manera el peligro puede ser el que ese sorpaso de Vox al Partido Popular pues se pueda traducir en otros lugares del Estado, ¿no? Lo cual sería pues muy preocupante, más allá de que para el gobierno actual pues le pueda venir bien esa debilidad de la oposición, ¿no? Tanto de Ciudadanos, que se ha pegado un descalabro muy grande, como también el Partido Popular, ¿no? Eso, que desde ese punto de vista, Sánchez puede estar contento, ¿no? Y luego pues Esquerra, que también había sido uno de sus valedores, de sus políticas en el gobierno central, pues también ha salido reforzado en la pugna con Junts, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser que esté contento, pero bueno, desde luego el problema está muy lejos de solucionarse. No hay una, parece que hay una política clara que vaya a dar la voz al pueblo catalán, a la población de Cataluña, ¿no? Para que pueda ser ella la que decida su futuro. Y tampoco parece que la amnistía pueda tener lugar de momento, ¿no? Parece que sea previsible. De todas formas, puede sí que pueda haber indultos y, bueno, veremos a ver, ¿no? Ahora se abre un proceso, me imagino, de negociación a muchas bandas, complejo, que no deja de decir, seguir un poco lo que ya había, ¿no? Que ya se estaba dando ese proceso, bueno, retomar la mesa de diálogo, etcétera, ¿no? Veremos a ver también.
La complejidad catalana.
De todas maneras, sí que ahí también vemos un auge de la izquierda, ¿no? Eso yo también lo creo interesante, ¿no?
Sí.
Claramente, la Cataluña, o sea, la población catalana, por lo menos los que han votado, que han sido muchos, pues ha decantado por opciones de izquierdas mayoritariamente, ¿no? Aún suponiendo que el PSOE sea de izquierdas, pero bueno, aún no suponiéndolo, pues también siempre creo que tanto en un eje como en el otro, en un unionista como en el nacionalista, las posturas, vamos a decir, de izquierdas o socialdemócratas.
La eterna duda con la socialdemocracia y más además también con el PSC, ¿no? Que no es exactamente el PSOE, pero
sí.
En fin, aunque bueno, haya aterrizado ahí el PSOE está en esta ocasión, sin ninguna duda, ¿no?
Sí, pero vamos a decir, pues que es, no sé, pero otra cosa es lo que es las políticas de los partidos y otra cosa es el perfil sociológico de sus votantes.
Sí,
y en ese sentido sí que tanto en el eje unionista como en el eje independentista, pues vemos un giro a la izquierda, ¿no?
Sí, cierto es.
Muy
bueno,
bien,
pues nada, Juan, nos oímos dentro de un mes.
De acuerdo, venga, un abrazo grande.
Y nada, que no.